Bien, estamos de regreso, segunda hora de la red deportiva Notisistema. Qué bueno que están con nosotros. Si va manejando, bueno, con mucho cuidado. Si anda agarrando la escoba, el trapeador, también con muchísimo cuidado, porque lo pueden regañar.
Así es, lleve las cosas con calma. Este domingo, a todos los integrantes de Real Mandil, un saludote. Bueno, estamos precisamente con más información, más llamaditas, antes de pasar con el fútbol americano de la NFL.
Hay más mensajitos.
Sí, dice por acá, Daniel Sandoval está preocupado por los molejos, los partidos molejos, dice que ¿por qué dejar espacio para los moleros, que es CONCACAF? Dio pase a la siguiente ronda a México y los otros tres no contaban que no habría rivales disponibles, excepto los de Nueva Zelanda, y esto solo en septiembre. Bueno, gracias a Daniel por su aportación, y también pide información ahí de Asia, de África, pues estos resultados que son los que le interesan a Daniel. Gracias, saludos Daniel. Luego por acá,
un buen comentario de nuestro amigo de Chetumal, de Bernardo Benítez, Vadillo, saludos.
Saludos.
Habla del partido de Leones Negros, dice, los últimos minutos a partir del 75 y a comentarios de los narradores, el equipo no había llegado ni una vez al marco contrario, y así fue prácticamente hasta el final, donde ya casi para pitar el tiempo agregado hubo un penal, y al cobrarlo pegó en el travesaño y el portero, en su afán de detenerlo, lo metió. El balón le rebotó en la espalda y para adentro. No merecían ganar, pero bueno, el que anota, gana.
Sí, dice.
En la final de tenis de Paralímpicos hubo un gesto extraordinario. El tenista japonés que ganó le quitó las llantas a su silla y el inglés, con mucha alegría, lo fue a felicitar, a ayudar a rearmar la silla y darle un fuerte abrazo y palabras de felicitación con gesto en su cara de mucha alegría y solidaridad, demostrando que solo hay rivalidad deportiva. Saludos a todos los colaboradores y a los que hacen posible el programa de la red deportiva, así como a los amigos de las colonias La Consti, La Gusa y la Seattle.
Gracias, Bernardo. Yo me equivoqué, dije que había sido en el Jalisco, pero no, jugaron de visita allá en Cancún. Por allá cerca donde tú te encuentras. Entonces, un saludo por allá y una disculpa por mi error, pero el error fue mío principalmente. Y sí, sufrido, pero es una victoria pues que le permite a los Leones mantenerse ahí en el primer lugar, en este caso de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Uh-huh. Ve cuánto tiempo de agregado se dio y en qué minuto fue. Sí. O sea, circunstancial, si usted quiere verlo de alguna forma, pero sí, bastante apretadito. Luego por acá dice, saludos mis estimados locutores Manuel y Martín, soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán, Jalisco. En el juego de la selección mexicana ante Nueva Zelanda fue un resultado bueno, pero el rival dio oportunidad de que así fuera porque no puso resistencia. Esperemos que ante países más fuertes saquen los mismos resultados y sobre todo que convenzan en su forma de jugar. ¿Cuál es el pronóstico para el juego de América contra Chivas del próximo sábado? Y recuerden, arriba las Chivas, aunque la selección mexicana gane. Saludos desde Colotlán. Uh-huh. Pues viene una pregunta interesante para la selección mexicana porque va a enfrentar a Canadá. Canadá que parece que va a la alza en los últimos tiempos porque tenía más de 60 años que no le ganaba un partido a los Estados Unidos y ayer le ganó 2-1.
2-1, exactamente.
Entonces, para iniciar por ahí. Y segundo, pues será el siguiente compromiso de la selección mexicana bajo el mando de Javier Aguirre. Ya no va a estar el Cachorro Montes, abandonó hoy la concentración de la selección para viajar a Rusia y cerrar su fichaje con el Lokomotiv de Moscú.
Es correcto, y esta prueba contra Canadá debe de ser más importante que la de ayer. Canadá estará más complicado para el tricolor que la selección de Nueva Zelanda, ese es mi punto de vista. Y saludos por aquí, dice, soy el ingeniero Jorge Padilla, reportándome como miembro del Real Mandil. Hoy es domingo de lavar ropa y fregar los trastes, trapear la casa, bañar los perros, no cualquiera se une a este H honorable club. Saludos desde Tequila, Jalisco. Saludos, ingeniero Padilla. Yo no le creo que usted sea de Tequila, ¿eh? Yo no le creo. Me tiene que tener pruebas fidedignas de que usted nos está escuchando en Tequila, Jalisco.
No, y además nos habla casi todos los domingos seguido. Saludos, entonces, ingeniero. Saludos, ingeniero. Y además no tiene mucho, o sea que es novato en esto de la mandileada. Tiene poco tiempo, es reciente integrante, mira, del Real Mandil, pero no le enviamos un saludote. Sí, muy...
Es ingeniero en la chamba. Y en su casa es miembro de Real Mandil e ingeniebrio.
Así es, en las labores de mantenimiento, sí, y preventivas en el hogar. Bueno, hay más llamaditas, más información, pero antes nos vamos a esto, que es el deporte de las tacleadas. Ya está listo por ahí, Quique. Listo, entonces vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Ya lo escuchaba usted, ahí está ya listo para presentarnos la información. Primera semana del fútbol americano de la NFL, resultados que llevamos hasta el momento, lo que se espera hasta el día de hoy y sobre todo también las últimas notas relacionadas con el fútbol americano de la NFL. Quique Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Buenas tardes para todos y sí, el jueves pasado fue el kickoff de la NFL con un gran partido, la repetición de la final de conferencia americana, y los Chiefs volvieron a ganar 27-20 a los Ravens de Baltimore, un partido que se definió en la última jugada, un touchdown que al final no contó del tight end Isaiah Likely porque los pies no estuvieron completamente dentro de zona de anotación. Hubo bastante diálogo acerca de esta jugada, pero al final fue bien marcada y con esto se dio el debut triunfante de los Chiefs, que buscan el tricampeonato, ser el primer equipo tricampeón en la historia de los Super Bowls. Y también hubo actividad el viernes en Brasil, un juego donde inició con bastantes problemas y se terminó generando este problema a lo largo de todo el juego, con el pasto que no estaba en las condiciones adecuadas, muchos resbalones de los jugadores de Eagles y de Packers, y la victoria fue para Filadelfia por marcador de 34-29. En la última jugada del partido se lesionó el quarterback de los Green Bay Packers, Jordan Love, un problema en el ligamento colateral de la rodilla y estará fuera de 3 a 6 semanas. Son problemas para los Packers, que pues estarán buscando opciones en lo que haya de agencia libre, porque su quarterback suplente que tiene en estos momentos es Malik Willis, que fue selección de draft de Tennessee hace par de temporadas, pero prácticamente no ha jugado NFL a nivel importante. Entonces vamos a ver si los Packers en estos 11 días que tendrán de descanso para lo que será su próximo juego pueden traer a alguien más. Y pues sí, Packers, que era uno de los favoritos en la conferencia nacional, parece que tendrá problemas en este arranque de la temporada. Esos son los dos partidos que finalizaron antes de este domingo de NFL, que nos despertamos con la noticia de que los Dallas Cowboys hacen el mejor pagado de la historia al quarterback Dak Prescott, con un contrato casi 100% garantizado por 4 años y $240 millones, además de que 231 millones son garantizados. Es el mejor contrato de la historia y estará debutando a las 2:25. Los Cowboys visitan a los Cleveland Browns, que además será el debut de Tom Brady siendo analista de la NFL. Para los que tengan la posibilidad de escucharlo, pues evidentemente que es un atractivo para el juego de esta tarde. Y en la actividad que tenemos en estos momentos, los Steelers van ganando por marcador de 15-10, van con puro gol de campo ganando el equipo de los Acereros de Pittsburgh, pero al final es victoria momentánea. También en una de las sorpresas que se está gestando de momento es que los Cincinnati Bengals van perdiendo 13-7 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, y también los Delfines de Miami, que lucían favoritos, van perdiendo 17-7 en una victoria que parece ya encaminada. Los Santos de Nueva Orleans estarán ganando ante las Panteras de Carolina, van ganando los Santos de Nueva Orleans por más de 30 puntos. Esos son los partidos que hasta el momento se van jugando. También Buffalo iba perdiendo por dos posesiones ante Arizona, pero ya le dio la vuelta al marcador. Son los juegos que se están disputando en estos momentos, y lo que ya les decíamos, el partido atractivo en hora de la tarde es ese de Cowboys visitando a los Browns, y en la noche tendremos Lions-Rams, revancha de juego de Wild Card de la temporada pasada que ganaron los Lions. Entonces vamos a ver si los Rams pueden cobrar revancha, y tendremos el lunes por la noche el regreso de Aaron Rodgers tras la lesión que se perdió toda la temporada pasada, visitando a los 49ers de San Francisco, el amplio favorito a llegar al Super Bowl del lado de la conferencia nacional.
Muy bien, mi estimado Quique, pues esperar seguramente más partidazos como los que ya nos aventamos el jueves, el viernes, y ya ahorita la maratónica jornada, ¿no?
Sí, y esperando sobre todo si se termina concretando la sorpresa de Nueva Inglaterra, que sí es muy sorpresiva porque no están debutando a su quarterback novato Drake May, sino que están con Jacoby Brissett, y los Bengals, que hay muchas expectativas que ellos sean uno de los que le pueda quitar esa posibilidad del tricampeonato a los Chiefs, pero de momento van perdiendo. Vamos a ver, todavía les queda prácticamente todo el último cuarto a los Bengals para tratar de remontar, e igual a Miami, que es uno de los favoritos. Veremos si pueden remontar en unos momentos más.
Oye, Quique, para cerrar, muchos seguidores de los Vaqueros ya no quieren a Prescott la temporada pasada, y bueno, pues es sorpresa, ¿no?
Mira, yo soy fanático de los Cowboys.
A ver, dime.
Yo creo que es una buena decisión quedarte con Prescott. Sí, no gana partidos importantes, pero tienes estabilidad y puedes armar el equipo alrededor de él. Vamos a ver si ahora sí puede ganar partidos importantes en playoffs. Tienes estabilidad. Hace una semana que comentamos la renovación de CeeDee Lamb, su receptor. Entonces ahí ya tienes a dos piezas importantes en el ataque. El siguiente año seguramente tendrás que renovar a tu mejor defensivo, que es Micah Parsons. Las estrellas lo tienes. Vamos a ver si pueden ganar los partidos. Yo creo que es mejor tener a alguien comprobado que explorar y por alguien en agencia libre o alguien por draft. Es, yo creo que más sencillo seguir siendo competitivos y tener todavía la chance de ganar un Super Bowl.
Es correcto. Quique, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Ya para terminar, no nos vamos a escuchar hasta el siguiente domingo. Inicia la semana 2 el jueves con duelo divisional, Dolphins y los Bills.
Ándale pues. Gracias, Quique Ortega. Hasta luego.
Saludos.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Hace 20 años, que en una edición más de la Red Deportiva Notisistema estábamos inaugurando lo que hoy conocemos como Vía Recreativa, con el ingeniero Gómez Espejel como titular del COMUDE de Guadalajara. Estaba también Tomás Gallo ahí dentro de su equipo, y hasta esta señora Barriga,
Lucy Barriga.
Lucy Barriga, que venía representante de allá de Colombia, porque allá fue donde se puso a funcionar.
¿Lo contrataron?
Para que se viniera aquí a instaurar esta vía recreativa.
Carmen Lucio también le mandamos.
Carmen Lucio, sí, también estaba en ese equipo. Y lo tengo muy presente porque fue en una emisión de la Red Deportiva Notisistema cuando se hacía la inauguración oficial y tuvimos la transmisión en vivo y en directo en aquel domingo, de hace ya 20 años. Pues hoy, ya hace llovió. 20 años, ya llovió, tenemos dos décadas, pero lo más importante, que esa semillita germinó, creció y ahorita está convertido en un excelente proyecto que ha crecido por diferentes puntos de la zona metropolitana, que ya abarca varios municipios de la zona metropolitana y que hay quienes disfrutan la mayoría de los domingos este paseo en bicicleta.
Iniciaron con 11, desde Tlán a la Minerva, y ahora son más de 30.
Así es.
Nada más aquí en la zona metropolitana.
Pero ya que involucra a diferentes municipios. Sí. Entonces, pues un saludo para todo este equipo, para toda la gente que ha tenido que ver precisamente con esto de la vía recreativa. Esto lo estoy comentando porque ya un poquito más adelante iremos con Ramón García a que nos dé información del ciclismo. Y de hecho, hoy tempranito, después de la carrera de 7 kilómetros, en la cual creo que usted participó, licenciado.
Sí, ahí estuvimos.
A ver, platíquenos cómo estuvieron las cosas.
La carrera. No tan sencilla, la ida pues sí, es de la Minerva Federalismo, el regreso, licenciado, hay una parte que sí está un poquito complicado porque va de subida, pero al final de cuentas muy buen ambiente, muy buena participación, muy buena vista, el clima excelente, qué bueno que sean a las 6:30 de la mañana estas carreras, es más, si son a las 6 de la mañana mejor todavía, pero 6:30 me parece excelente el clima en ese momento. Ya después comienza a salir el salecito después de las 7:30. Y mencionar que el tema de que estuviera un globo aerostático ahí en la Minerva impresionó. Ya sabemos que no duran mucho después de las, 8 de la mañana. Poquitito antes de 8 de la mañana ya lo estaban quitando. Porque así es, acuérdate que en León, Guanajuato empiezan desde las 5 de la mañana a levantar los globos y llegan las 9 y ya no hay ni uno. 9, 9 y media los empiezan a quitar. Algo tiene la ciencia algo tiene que los globos no pueden estar arriba de...
Es que acuérdese usted que funcionan con aire caliente y todo esto, entonces algo tiene que ver por ahí, pero el del fuego olímpico sí duró todas las olimpiadas.
Ese sí.
¿Tenía fuego especial o qué? Ah, con razón. Especial.
Pero bueno, muy bonita la competencia.
Bueno, nada más para cerrar este tema, ¿qué le parece si escuchamos en este caso a Iván Vázquez, coordinador de Vía Recreativa, en esta charla con Ricardo Martínez, nuestro especialista en atletismo, que estuvo precisamente ahí en el marco de esta carrera por el aniversario número 20 de la Vía Recreativa, y donde los ganadores fueron Noé Romero de Tala, Jalisco, y también en este caso en la rama femenil Nancy Plasencia de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara? Ricardo platicó con Iván Vázquez, coordinador de la Vía Recreativa, sobre lo que fue la carrera, sobre este aniversario, y aquí lo vamos a escuchar. Venga. Adelante.
Y estamos con Iván Vázquez aquí en este aniversario, 20 aniversarios de la Vía Recreativa de Guadalajara. Él es el coordinador de esta vía en los últimos años. ¿Qué tal, Iván? Una fiesta, y este arco esplendoroso sirvió ahora a los Arcos Guadalajara para la salida y llegada de esta gran carrera.
Sí, estamos de fiesta, Vía Recreativa cumpliendo 20 años, y la etapa del Cereal nos regala precisamente su carrera, y se nombra 20 años de la Vía Recreativa con un marco insuperable. La llegada y meta en Arcos Vallarta.
Un éxito más de esta etapa, se abren inscripciones y en minutos se agotan 2,000 inscripciones, si no me equivoco.
Correcto, 2,000 inscripciones, 2,000 participantes que están recibiendo una medalla escultórica, lo cual las ediciones del Cereal no manejaba, es una medalla muy bonita y una playera especial.
¿Qué se siente ser parte de este gran proyecto? Echemos la mirada atrás, eres muy joven, pero hace 20 años quizá fuiste de los primeros usuarios y no imaginaste estar al frente de este gran proyecto.
Sí, no, mira, de manera personal ha cambiado mi vida de una manera muy importante. Hace 20 años yo aún no me integraba al programa, como bien dices, era usuario, y pues mira, hoy con la responsabilidad y el gusto y el orgullo de estar aquí en Vía Recreativa Guadalajara.
¿Qué proyectos vendrán para la Vía Recreativa? Sabemos que este proyecto es exitoso, sobre todo en Guadalajara, que es donde más afluencia hay aquí en esta avenida Vallarta, Juárez, Javier Mina. Se han incluido otras líneas para conectar a los otros municipios, pero ¿qué vendrá como novedades para esos próximos años en la vía? ¿De qué te enteras?
Sí, mira, precisamente en esta administración que está por concluir, incrementamos 5 kilómetros más para tener una conexión con la Vía Recreativa de Zapopan por el lado norte de la ciudad, Avenida Patria. ¿Qué retos vienen para Guadalajara? Seguir siendo una vanguardia, un ejemplo. El año pasado fuimos certificados por la Red de Ciclovías de las Américas como una vía recreativa oro. Esto significa que nos posiciona dentro de las 5 mejores vías recreativas en todo el mundo, y en este momento somos un referente internacional. Incluso dentro de nuestros festejos tenemos aquí invitados que dirigen vías recreativas en Argentina, en Ecuador, en ciudades de aquí del país que nos están visitando, pero también aprendiendo de la operación de Guadalajara.
Muchas felicidades a Guadalajara, a ti como encargado, y a todos esos cientos de personas que yo creo que son incontables, voluntarios, personal operativo de Comude, que se integran cada 8 días en este proyecto de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Sí, realmente ellos son los que hacen la magia de que suceda Vía Recreativa. Tenemos un staff operativo de 120 personas, jóvenes, muy activos y al servicio de toda la ciudadanía, y alrededor de 700 chicos de servicio social que también nos ayudan a vigilar los cruceros y estar atentos de la seguridad de nuestros visitantes.
Bueno, pues muchas gracias y felicidades por este bonito evento, que diría cualquiera que es el medio maratón Guadalajara, pero no, es la carrera de aniversario, 7 kilómetros Vía Recreativa.
Gracias, y los esperamos. Todavía tenemos todo el día aquí contenido.
Gracias.
Mateo. Bien, hasta ahí esa charla de Ricardo. Tú le tienes que cerrar allá, ¿no? No sabía que yo acá... Ok, muy bien. Bueno, pues hasta ahí está la charla entonces de Ricardo Martínez con el coordinador de la Vía Recreativa de Guadalajara. Hasta ahí terminamos, y ahora sí, lo estaba señalando precisamente porque hoy es el 20 aniversario de la Vía Recreativa. 20 años, se dicen fácil, pero es ya 2 décadas en las que ha estado vigente esta Vía Recreativa, y que a final de cuentas, pues creo yo que ha sido una semillita que ha crecido y que ahí está el resultado cuando los proyectos son buenos y dejan buenas cosas.
Sí, 20 años, qué rápido se fue el tiempo, ¿eh? 20 años y sigue creciendo la vía recreativa, llegó para quedarse prácticamente.
Sin lugar a dudas. Bueno, con esto damos vuelta a la página y nos vamos al mundo del ciclismo.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy.
Y vámonos con Ramón García, que nos tiene su participación de este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues amigos, la Vuelta a España hoy terminó. Y después de muchos días de estar de líder, vengo Ben O'Connor en la antepenúltima etapa, pierde el suéter rojo de líder con el esloveno Primo Roglic, y que a la postre se alzó con la corona. Una Vuelta a España diferente a otras, y era porque debutaba el chamaco de Ensenada Baja California con una actuación destacada, por varias razones. Fue su primera prueba de 3 semanas, donde no pudo mostrarnos su real nivel, ya que su trabajo consistía en ser gregario. A pesar de ello, se le vio. Dio muestras de que con el tiempo se superará. Hay que ser prudentes, hasta con el está con el mejor equipo del mundo, como, solo es darle tiempo al tiempo. Otro mexicano que nos dio gusto verlo es César Macías, del equipo Petrolike, que ganó la cuarta etapa de la Vuelta de la Región en Venecia, Italia. Y bueno, amigos, fíjese que en el año 2011, en los Juegos Panamericanos que se realizaron aquí en Guadalajara, pues tuve la fortuna de ser locutor de ciclismo. Eso fue, pues, muy bueno para mí, ¿verdad? Pero lo más grandioso fue que me escogieron para continuar en los Parapanamericanos, y ahí sí me hospedaba en la villa. Y tuve el tiempo para convivir con esos seres maravillosos y ejemplares, y aprendí tanto y tanto de ellos, ser independientes y ser alegres. Había bicicletas de carbón y de fierro, y eso no era impedimento para poder perder el entusiasmo. Saben muy bien cuál es su objetivo. Quiero felicitar y que felicitemos a Dulce González, ciclista mexicana que obtuvo el 6º lugar y diploma en la prueba de ruta en los Juegos Paralímpicos allá en París, Francia. Y bueno, amigos, vámonos al túnel de mis recuerdos. La aspiración de todo ciclista es llegar a la cúspide de la popularidad y hacer historia para que algún día se nos recuerde. Y la forma más común de lograrlo es ganando competencias. Y a veces lo conseguimos a costa de lo que sea. A veces a costa de perder una buena amistad, a veces a costa de arriesgar nuestra salud. Ha habido grandes ciclistas que son recordados sin cariño. Mas sin embargo, ha habido grandes personas, grandes amigos que se recuerdan con mucho cariño sin haber sido grandes campeones. Quizás este sea el caso de mi amigo Fernando Solano Luna, que nació en el barrio de Analco un 24 de septiembre de 1948. Hijo de don Gilberto y doña Irene, Fernando, siendo muy chico, entra a trabajar a una mercería que se encuentra en el mero centro de Guadalajara, de nombre La Super. No, espero que todavía esté. Ahí es donde conoce a un amigo, compañero de trabajo, Rito Fernández Martínez. Él fue quien comenzó a invitar a Fernando Solano a salir a excursionar en bicicleta, llegando a ir hasta Chapala en una bicicleta de modelo turismo que era propiedad del negocio donde trabajaba. Años más tarde conoce a José Mercado Aguilera, el famoso Pelón, quien se da cuenta del gusto de Solano, comentándole que él era hermano de doña Marta, esposa del campeonísimo de las pistas José Mercado Escareño. Mercado recomienda a Solano que se adhiera al equipo ciclista Pedal y Fibra. Todavía no existía el club ayuntamiento. Era el año de 1965. En 1967, Fernando Solano asiste a los campeonatos nacionales juveniles a la ciudad de Monterrey, donde, por cierto, la gran figura fue su compañero de equipo, Rubén Darío Zavala, más conocido como Zavalita. Solano, al igual que muchos ciclistas de su época, alternaba el trabajo con su deporte. Había necesidad de ello. Fernando pertenece a una familia de 10 hermanos. El trabajo y las enfermedades, a lo mejor, eso fue lo que no dejó a Solano saborear los grandes triunfos. Mas sin embargo, fue muy consistente en todas las competencias en las que participó, que fueron muchas. En 1972, en los circuitos Zapopan, dejó constancia de lo bueno que era para la ruta. En el velódromo, ahí también dejó muestra que también sabía correr pruebas de velocidad. Yo creo que esa fue la mejor época de Fernando, como cuando quedaron subcampeones estatales en los 4000 por equipos, donde Solano llevó de compañeros al Gordo Gómez, a Goyo de León y al flaco Carlos Guzmán. Fernando siempre un caballero, siempre su mirada llena de atención, siempre con una sonrisa llena de alegría. Si algo les puedo asegurar de Fernando Solano es que su color preferido es el verde tierno, y es porque siempre sus bicicletas las pintaba de ese color, y la forma tan curiosa y tan fina de encintar el manubrio, claro, del mismo color. Fernando Solano compartió una maravillosa época con amigos y compañeros como Emeterio Jiménez, el Gordo Roberto Gómez, Guillermo Ramos, Raimundo Rábago, el Pica, Agustín Espinosa, el Dominico, Francisco Javier Huerta, Arturo Cambroni, Goyo de León, Jorge Sánchez, Carlos Guzmán, David Fonseca, Félix Flores, Carlos Sánchez, Manuel Galindo, Agustín Vargas, Nicolás Mendoza, Fernando Reyes, Ismael Carmona, Nicolás Sánchez, Jesús Valera y muchos, muchos más. Entre esos muchos más, me incluyo, a pesar de que nunca corrimos para un mismo equipo. Siempre en las competencias nos procurábamos, ya en el velódromo, pues ahí era otra cosa. Y es que los equipos con mayor rivalidad, claro, deportiva, era el Pedal y Vibra y el Ayuntamiento. Y sería porque los mejores estrategas era el maestro don Manolo Ruiz Sánchez y su Pedal y Fibra, y quien resultara su magnífico alumno, José Mercado Escareño, quien traía al equipo del Ayuntamiento de Guadalajara. Y se nos hizo costumbre que cualquier prueba de pista o la ganaba un ayuntamiento o la ganaba un pedal. Y si nos llegaba por allí alguno que quería parte del botín, como Fernando Íñiguez, Carlos Campos, otros de la Autónoma, que eran muy buenos en la pista, pues nos uníamos para poder contrarrestar ese poderío. Víctor Aguilera Díaz, reportero del periódico El Diario, a quien cariñosamente le decíamos la Forita, siempre en sus crónicas destacaba la caballerosidad de Fernando Solano. Solano se casa con la señorita María de la Paz Pérez en 1972, con quien procreó cuatro hijos: Fernando, Francisco Javier, María Irene y Juan Pablo. Fernando Solano durante muchos años se desempeñó como el chofer particular de don Francisco Javier Sauza. Fernando y Mari le pusieron a su hijo, el más chico, Juan Pablo, porque nació precisamente un 2 de septiembre de 1978, día que Juan Pablo II fue electo papa. Yo creo que no hay dolores o pesares, chicos o grandes, y es que cuando se pierde un ser querido, entre más lo quieres, pues más duele. Y si a eso le agregamos que a quien se pierde es sangre de tu sangre y carne de tu carne, pues y aparte que es joven, cuando apenas van a realizarse todas sus ilusiones, es un dolor permanente para toda la vida. Y no es que no se quiera a los hijos que aún te quedan, esos los sigues teniendo. Justo cuando el Papa Juan Pablo II llegaba a Canadá a las 7 de la noche, murió Juan Pablo, después de soportar 6 meses una terrible cáncer. Fernando Solano, quiero imaginarme que el mejor remedio para estos golpes es el tiempo. Y es precisamente el tiempo lo que me hace recordar y valorar a mis amigos como Fernando Solano, que sin ser un ciclista que ganara muchos campeonatos, es un hombre admirable. Pues Manuel Martín, esta es la historia de pues un personaje que vive, que nos está escuchando. Por eso a mí me gusta hacer estas clases de programas, porque como dicen por ahí, en vida es cuando hay que hacerlos claros. Ya si nos ganaron, pero lo hicimos en vida, pues lo continuaremos haciendo aún cuando ya estén por allá en el cielo.
Es correcto, mi estimado Ramón, porque de cualquier forma, digo, seguimos aprendiendo de ese tipo de comentarios.
Sí.
Seguimos dándonos cuenta de lo que dejaron de legado esas personas, ¿no?
Sí, claro, uh-huh. Claro.
Así es. Sí. Oye, Ramón, sí. Hoy celebramos por acá 20 años de la vía recreativa. Yo recordaba por ahí en la semana que, pues antes, para salir en bicicleta aquí en la ciudad era muy complicado. Tú veías por pronto ahí los que iban en la calzada, los que iban aquí por Juárez, era muy complicado. y sobre todo que le comprara la bicicleta al niño para andar en las calles ya en Guadalajara. Pues vemos que hasta se reactivaron muchos talleres de bicicleta desde hace 20 años, ¿no?
Guadalajara en 1950, para darnos más o menos una idea, se ganó el mote de pueblo bicicletero, porque más del 60% de sus vehículos en movimiento eran bicicletas. Los que son de mi juventud, pues nos hemos de acordar que los doctores, que el señor cura, que todos se movían en bicicleta. Era el medio de transporte la bicicleta. Pero desgraciadamente la ciudad se fue planeando para el auto y fueron dejando de lado la bicicleta. Se fue perdiendo y luego pues llegaron las... Pero mira, era pues como dicen por ahí rifársela, porque eran tiempos donde el ciclista cargaba la máquina de cortar el pasto, la prensa para los tubos, los fontaneros, jardineros, pues los repartidores de pan, los de leche, que traían su parrillota con sus dos cántaras atrás. O sea, era jugártela en feo, feo. Nosotros, pues, sufríamos mucho por eso. Entonces, hace 20 años se llegó a concluir un proyecto que muchos estábamos pugnando de muchos años atrás. Nosotros queríamos que a la bicicleta se le dignificara. A veces inclusive pedíamos que se le pidiera placas para que se ganara ese derecho que tienen los vehículos que sí los plaquean. Entonces, pero Tránsito no quiso el compromiso con los ciclistas, no les quiso cobrar placa para no tener compromiso con ellos. Y era realmente muy complicado, cada vez se hacía más complicada la ciudad para andar en bicicleta. Entonces, se luchó, había una revista por allá que tenía Eduardo Herrera, el famoso Grillo, una revista que sacaba, Juan Lamas, por allá, José Lamas tenía otras revistitas y cositas, y ahí sacábamos escrititos y cositas de estar picando piedra, y una cuestión le dije, porque pues me tocó coincidir con el licenciado Guillermo Vallarta Plata, quien fuera presidente municipal, le dije, licenciado, ¿qué falta para que le den su lugar a las bicicletas, a los ciclistas? No nomás a los de recreativo, no, los que se ganan el sudor de su frente teniéndose que mover en una bicicleta. Me dijo, mira Ramón, son temas muy delicados. Ah, caray, con eso, ya me dijo, ya no le pregunté, dije, no te metas en camisa de once varas. Entonces, pues saqué por deducción que era un problema, pues quizás de intereses, quizás de voluntades, y cuando se llevó a cabo hace 20 años, yo ya estaba aquí en Juchipila, ya tenía ya casi 10, y pues me dio mucho gusto porque dije, a veces creemos que aventamos la gotita de agua o la piedrita de arena y se pierden, pero parece que todo eso para las personas que tienen proyectos y que tenemos ilusiones, creemos que a veces nuestro trabajo es en vano o esto, y estamos viendo entonces cuando se logran estas cosas, en verdad, Manuel, en verdad, Martín, que da muchísimo gusto que haya llegado al gobierno una persona que haya echado a andar este proyecto que después involucra a más gentes y a más gentes, y luego pues se traen a una persona de Colombia donde el ciclismo allá es, pues si no es obligatorio, casi lo es. Entonces, pues y empiezan esos proyectos y se aterrizan, y en un principio fue muy cuestionado, fue muy difícil, ¿no? Las cosas no son fáciles, pero mira, el tiempo pone las cosas en su lugar. A hoy estamos disfrutando, a pesar de los pesares, a las críticas y a todo lo que se trabajó, todo lo que se hizo, pero hoy, bendito sea Dios, y como tú dijiste, hoy los que tienen talleres de bicicleta, los que nos dedicamos a esto, pues es un oficio que nos da de comer, que nos da sustento. A mí mi padre, cuando yo estaba muy chico, me decía, mijo, estudie o aprenda otro oficio porque las bicicletas van a desaparecer. Él me decía, pues yo te estoy hablando de hace más de 60 años lo que me decía mi padre. Entonces, afortunadamente, vemos que hoy, a mí me da gusto en lo particular, que los que arreglan bicicletas hoy, sobre todo esas de montaña o de carreras costosas, pues hasta vehículo bueno traen. Cuando mi padre con su tallercito que estaba por la Avenida México a bajar todas las Américas, pues con trabajos traía su bicicleta, o sea, sacábamos apenitas porque cobrábamos un 20 por echar aire, un tostón por una parchada, 8 pesos por una engrasada. Hoy arreglar una suspensión son 2,000 pesos, tubelizar una llanta, que, o sea, no ponerle ya cámaras, pues, o sea, ya no es cosa, como decíamos, ya no es nada corrientito ser mecánico de bicicletas, no, ya, bendito sea Dios, y pues todo se debe a eso. Entonces, esto tiene una repercusión. Guadalajara ha vuelto a ser el rancho bicicletero. Entonces, pues, a mucho orgullo, la gente pedalea, disfruta de la salud. Entonces, pues, enhorabuena y pues, bendito Dios que a todas esas gentes que picaron piedra y los que iniciaron este proyecto y que hoy, con plácemes y con gusto, estamos todos festejando. De veras, gracias a todas las personas que tuvieron que ver para que esto sea una realidad.
Perfecto. Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Dios que lo bendiga, Manuela. Dios que lo bendiga, Martín. Muchas gracias.
Igual. Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Gracias por continuar con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema. Tenemos llamadas pendientes, gracias por su paciencia, y luego vamos a pasar a la información de la Selección Mexicana de Fútbol. Escuchar lo que dijo Javier El Vasco Aguirre, dice por acá en su comentario: hola, muy buenas tardes, Manuel, Martín. Hablar de la Selección Mexicana es como no hablar de nada, y mucho menos con sus partidos amistosos. Yo estoy en contra de todos los partidos amistosos, de todas las selecciones, de todos los equipos, y del fútbol femenil también. A mí me gusta mucho la NFL, la varonil, y sobre todo la femenil. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Saludos.
Dice por aquí: buenas tardes, señores. Oscar Delgado, saludos. Yo pondría en duda que en Europa importe la Nation League. En la visita de España a Serbia, a media semana la gente no fue al estadio, por más que los visitara el campeón de Europa. La gente empieza a saturarse de fútbol en todo el mundo. México está matando la gallina de los huevos de oro. Les aseguro que en Puebla va a ir poca gente, y en Guadalajara, a no ser que regalen boletos, no veo cómo llenen estadios.
Pues vamos a ver, mi estimado Oscar. Sí, tienes mucha razón en parte de lo que comentas en cuanto a la asistencia de aficionados. Vamos dándole tiempo al tiempo, pero ayer tuvimos una muestra, o un botón de muestra, con lo que ocurrió ahí en el Rose Bowl de Pasadena. 25,000 aficionados cuando se metieron a un escenario de más de 90,000. Sí, y puede ser, es un aviso de la afición, de la que paga el boleto, de decir: no estamos de acuerdo, no estamos conformes, porque con esta selección que estamos esperando que cambie ahora sí de esencia, desde abajo, desde el fondo, lo que pasa con la selección, lo mismo se dijo después del Mundial de Qatar, y pasaron 2 años y no cambió absolutamente nada. Uh-huh. Y lo que vimos ayer, un reflejo, es precisamente el cheque que le está pasando la afición a los organizadores, de que mira, o nos escuchas o nos escuchas.
Uh-huh. Y bueno, a lo que yo sé es que en Guadalajara ya no hay boletos, salvo los que reservó la boletera para los que van a regalarse, ¿no?
No sé. Gobierno del estado. Pues yo pensar. Estamos a un mes, licenciado, 15 de octubre.
Ya te metes al sistema, ya no hay boletos.
Veremos a ver si se llena. Saludos, entonces. Oscar Delgado. Emanems, el que dice del fútbol americano es el que les dice del béisbol cuando no está Don Melitón, José Luis Nuño. Él mismo es Quicón. Quique es un chavo que, créamelo, se trae al deporte allá de los gringos, principalmente el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol, y también aquí el fútbol Atlas, mexicano. El Atlas, sí, principalmente, también. Se lo trae al día. Entonces, un agradecimiento para Quique Ortega, que sí, efectivamente, es él, y se luce y nos trae toda la información al momento del deporte de las tacleadas.
Dice: buenas tardes, licenciados. Jorge Mandujano dice: reciben un fuerte abrazo de su radioescucha asiduo. Los escucho en Ameca, Jalisco. Un saludo a mi tierra natal, Acámbaro, Guanajuato.
Saludos, muy buenas tardes, Manuel y Martín. Siempre los escucho de años, solo que apenas tengo oportunidad de escribirle los domingos. Me encanta la forma de informarnos de ustedes. Hoy a mis 3 hijas y a mi mamá hice de comer. Envío foto. Lo de los guerreros de Oaxaca, le creo a la dama de los Tigres, ya que lo predijo con antelación y detalle un y detalle. Un fuerte abrazo y gracias, dice por aquí este Radio Escucha que, bueno, pues nos está escuchando.
Ya me dio hambre, Nico.
Y mira nomás el platillo que es, se luce. No, 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 es que está variadito, licenciado. Creo que hasta hay una langosta ahí en al centro de la mesa. Es un buffet de este, pero se ve así de riquísimo. El buffet que nos envía por aquí este Radio Escucha que nos da, no nos da su nombre, le envía saludos a sus tres hijas, a su mamá, dice que ya hizo de comer, pero no nos da el nombre entonces. Saludos, saludos. Saludos,
sí hay cortes, hay carne, verduras.
De lujo. Y además tiene presentación de chef ahí, O sea, con como se ve la mesa servida. Bueno, pues un saludote, mi estimado, escucha, no, os faltó tu nombre, para mandarte saludos personalizados.
Dice, aquí está ya, es Juan Vargas Prieto.
Ah, Juan Vargas.
De Zapopan.
A Zapopis.
Dice Zapopis.
Ajá. ¿Sí? Bueno, saludos. Hola amigos, Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01, Sacrosanta Hermandad del Real Mandil, saludos. Mandilones al grito de la 01, a usar escoba y sacudidor y rechine de limpio el suelo y trapeando con olor a pinol, ra, ra, ra. ¿Eh? Ya está con himno aquí para el Real Mandil y todo, mi estimado Oscar Candelario. Sinceramente no le prestó atención a la selección de Televisa, además el nulo respeto de los jugadores a los símbolos patrios. No hay mínimo civismo, parece que hay una selección de ignorantes cívicos. Esa es mi opinión. Nada, estoy, para nada estoy enojado. Es una conducta repetitiva desde muchos años atrás, por esa causa, mi indiferencia a la selección mexicana. Saludos y fuerte abrazo para ustedes. Gracias.
Saludos con mucho gusto también para Rogelio Granados hasta Long Beach, California, que todos los días nos acompaña en los programas de Radio Metrópoli.
Bueno, vámonos con la información de la selección mexicana de fútbol porque el tiempo nos está atropellando. México derrota 3-0 a Nueva Zelanda, un rival que no puso resistencia, y recordando el once inicial con el que arrancó Javier Aguirre: José Raúl Rangel, el portero de las Chivas, en el marco, que se la pasó en blanco una tarde sin chamba, realmente no fue para nada exigido por los neozelandeses, que venían de ganarle a las Antillas holandesas, a Andorra la Vieja y a Vieja y Barbuda y a todas estas listas. Venía de ganarles a no sé cuántos, pero ayer pues fue poco rival definitivamente para la selección mexicana, que se impone 3-0 con un gol de Orbelín Pineda apenas al minuto 5 y al arranque del segundo tiempo los otros dos tantos, uno del Chino Huerta que entró de cambio prácticamente al arrancar el duelo y el otro de qué buen partido se aventó Luis Romo, él convirtió el segundo tanto también, ahí muy cerca, 4 o 5 minutos después del de Chino Huerta, y párale de contar, con esto escribió la historia México y dominó el partido 3-0.
México tenía que ganar a como diera lugar, lo hizo, a lo mejor faltaron más goles para que fuera un poquito más convincente esta forma de arrancar el proceso de Javier Aguirre, pero bueno, lo importante es que se ganó.
Sí, tuvo 2, 3, 4 salidas ahí que dejan que desear, por sobre todo si se tratara de otro rival. Otro rival no se las iba a perdonar, a los mexicanos. Se trataba de Nueva Zelanda y a lo mejor pasan desapercibidas por ahí. La primera alineación de Javier Aguirre estuvo conformada por el tal Rangel, Johan Vázquez y el César el Cachorro Montes como centrales. El Cachorro Montes salió como capitán, Jesús Gallardo por el lado izquierdo e Israel Reyes por el lado derecho. En el medio campo, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Luis Romo, y luego ya nos vamos con la gente de ataque, incluyele usted ahí a Julián Quiñones por un lado, a Roberto Alvarado por el otro, y Santiago Jiménez, el Chaquito, que sigue dificultándose el anotarle goles, o el anotar goles con la playera de la selección mexicana de fútbol. Ahí estuvo presente y hizo buen partido, sin embargo sigue sin poder marcar gol. 3-0, claro el marcador, ¿y qué dijo el técnico?
Javier Aguirre habló precisamente sobre lo que le dejó este triunfo, y bueno, aquí lo escuchamos.
El mensaje es claro en el aspecto anímico, darle a la gente lo que pide, identificarse con su equipo, un equipo que luche, que pelee, no podemos bajar los brazos. Jugar bien al fútbol hoy era complicado por el ritmo del partido, el poco entrenamiento. La humedad, el calor, era demasiado pedir. Entonces el mensaje era ese, no es posible que venga 25,000 o los que hayan venido, que hayan pagado su boleto, y que se vayan tristes a casa, decepcionados de lo que vieron. Entonces, y más allá del resultado, más allá del rival, tu selección, ese es el mensaje al inicio, al medio y al final. Después aspectos tácticos, bueno, son, no diría que irrelevantes, pero sí ajustar unas cositas que se estaban haciendo mal y que había que mejorar. Claro, claro. Nunca le puedes decir que no a tu país en cualquier cargo, desde luego, en el fútbol me refiero. y no es la excepción. Yo lo hablé con mi mujer, con mis hijos, y soy un privilegiado, porque después de estar 15 años en la Liga Española, estar un montón de años fuera, que me vuelvan a llamar, me llena de orgullo. Entonces, esto, claro que te emocionas, y como la primera vez estás ahí un poco tenso y escuchas a la gente y el calentamiento de los jugadores. Y el día que yo creo que pierda eso es el día final, ¿no? De momento, mientras esté vivo, alerta, me mueva 90 minutos, seguiré dando guerra. La afición es esto, soberana, y espera a cambio de su entrada pues algo, ¿no? Algo. Y nosotros empezamos hoy, es decir, no era poco probable, poco sin ver nada, que la gente llenara un campo además tan grande como este. Yo recuerdo, estuve viviendo aquí un año, jugando un año aquí, y no lo llenamos nunca, ni con el Cosmos, ni en una final que jugamos de conferencia con Chicago Fire. Pero es el primer paso, Mauricio, es el primer paso. Yo creo que la medida que vayamos haciendo camino en esa misma medida, y vayamos siendo generosos, y vayamos siendo entregados, y si encima nos acompañan los resultados, pues la gente, ya te digo, va a empezar a nuevamente acercarse. En el entendido que 25,000 no es una mala cifra. Estaba yo en Estados Unidos, Canadá, y no se metieron tantos en Kansas City, ¿eh? Había muchos espacios. No es fácil, pero sí, tienes razón, al final de cuentas, en la medida que vayamos creciendo y vayamos animándonos unos a otros, y la gente vaya, esté contenta con su equipo, se irá acercando cada vez más, seguramente, estoy seguro.
Bueno, ¿qué le parece a usted? La afición es soberana, tiene la última palabra, y el Vasco confía en que se vuelvan a acercar. Esto es de resultados, y lo que pasó ayer, al menos para mí, es una manifestación de que la afición se está haciendo mostrar de esta manera.
Claro.
Y claro que buenos resultados puedes cambiar esta historia. Claro que para un partido de la selección mexicana, 25,000 aficionados en territorio estadounidense, más en la zona de Los Ángeles, es una mala entrada.
Si llevas el Chivas Celaya, mete 30,000.
Uh-huh.
Así de fácil, Chivas Celaya 30,000. Y por lo que es Celaya, Colima, el de Caimanes, de
los
ayer,
Caimanes de Sergio Caimanes,
bueno, metes 30,000.
Si
llevas el América contra el Atlético Nacional, metes 45,000.
Uh-huh.
Tranquilamente.
Sí, sí, sí. Y la selección mexicana, bueno, dicen las crónicas que esta sería una de sus peores, tercer peor entrada en juegos en Estados Unidos. Y la peor, sin lugar a dudas, es la que registró México
en Las Vegas,
de menos de 4,700 aficionados con Diego Coca, y eso propició su salida. Luego hay una también de años atrás contra la selección de Perú, y hablamos de esta contra la selección de Nueva Zelanda.
Es correcto. Bueno, rapidito mensajes. José María López, saludos a Ramón García, lo felicito por el programa, y a ustedes también, deseo que siga su participación en el programa por muchos años. Martín Rodríguez dice, ¿por qué cuando hay nuevo entrenador en la selección mexicana le consiguen partidos moleros? Es para que agarren confianza, para que piensen que están haciendo bien.
Saludos, fíjate que en esta ocasión, yo voy a dar mi punto de vista, se le está complicando mucho más que en otras ocasiones, porque México ya está calificado al Mundial del 2026, pero resulta que de que son fechas FIFA, o si no, en Europa tenemos la UEFA Nations League, entonces no hay selecciones disponibles, por eso México va a enfrentar al Valencia próximamente en Puebla, y con esto quiere darle también las gracias a Daniel Sandoval, dice que él nos quiere explicar por qué no hay rivales disponibles. Es que ya lo hemos estado comentando, Daniel, desde toda la semana pasada, de que precisamente por estarse disputando las diferentes competencias internacionales en fechas FIFA, para México no hay rivales en cuanto a selección, y por eso va a terminar enfrentándose inclusive a equipos como el Valencia en este amistoso que tendrá en el Cuauhtémoc de Puebla.
Más mensajitos, Rodolfo Anguiano, quiero felicitar a los directores que inauguraron el paseo de la vía recreativa y ya se utiliza.
Buenas tardes, Manuel y Martín, mi nombre es Lilia Rocha, un saludo a Pepe Suárez, mi reconocimiento total y una felicitación al grupo de deportistas paralímpicos que dan su mejor esfuerzo día a día, admirable su desempeño, terminan allí en el lugar 30 del medallero general en los Paralímpicos de París.
Leonardo Nava, ganaron las Chivas y ganó México, bien partido, buen partido, dice, espero siga Aguirre así y siga cosechando más triunfos, saludos a todos en cabina y a mi hijo Carlos Nava Mendieta.
Felicidades a Radio Radio Metrópoli por sus grandes programas. Los escucho a diario en San Miguel El Alto. Soy José Enrique Lacema. Saludos, mi estimado, y qué bueno que nos acompañas. Gracias por tus opiniones. Buenas tardes. Felicitaciones a Martín por estar a nivel de cancha. Ojalá te inviten más seguido, y también a Manuel. Gracias. Bueno, nos saludos. Dice aquí, pues es anónimo, no nos da su nombre. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Y prácticamente ya nos tenemos que despedir. Nada más, antes no tenemos o no podemos despedirnos sin reconocer a todos los atletas paralímpicos una vez más, porque México termina con 17 medallas en los Paralímpicos de París, con 3 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. China domina las competencias con 220 medallas en total, 94 de oro, una aplanadora realmente, 76 de plata y 50 de bronce en estos juegos que está por arrancar la ceremonia de clausura de los Paralímpicos de París.
Excelente su actuación, efectivamente, y merecido el recibimiento que han tenido los que han llegado ya.
Bueno, pues ya nos vámonos. Gracias por habernos acompañado este domingo. Lo esperamos de hoy en 8, Dios mediante. Controles técnicos a cargo de Luis Durán. En los teléfonos de cabina le atendió Luz Balvaneda, y en estos micrófonos estuvimos con usted, Martín Navarro Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano.
Adiós, cuídese. Descanse. Mucho, coma rico.
Buen provecho. Adiós.